De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenos días Lagos. Buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Un saludo a toda la gente del campo que nos escucha aquí en los municipios vecinos y alrededor de Lagos de Moreno, allá en la zona del 40, en la zona de la Merced, también en la zona del Llano y alrededor de la Mesa Redonda. Su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, en este su programa de Vuelta al Campo. Y hoy, 14 de septiembre, Día del Charro, donde se festeja precisamente nuestro deporte nacional. Tenemos, la verdad, la oportunidad de poder disfrutar el día de hoy, aquí en la zona de Los Altos, en Lagos de Moreno, en la manga del Rebozo, allá con nuestro buen amigo Jorge de Alba González, en el que, bueno, pues ya va la edición número 28 del Gran Pialadero, que se desarrolla ahí en esa manga precisamente. Y bueno, pues la verdad es que alrededor pues de las 11 de la mañana ya pues todos los preparativos se tienen y para esperar a los amigos que vienen de todos lados, de los Altos de Jalisco, de Aguascalientes, de Guadalajara, y que pues definitivamente es una fecha importante para los charros alteños. Y bueno, pues ya hemos comentado que en otros lados de la República Mexicana pues sí se festeja, pero no como se hace en Guadalajara, no como se hace en Pachuca Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues la verdad es que aquí precisamente en nuestros muy día y muy cercano, ¿verdad? Tenemos efectivamente, es el número 28 en honor de don Refugio de Alba Macías, y que pues como todos los años empezamos temprano con algo de piales en el ganado, después los piales reglamentarios y después los piales a distancia y la convivencia posteriormente, en la cual le agradecemos mucho a Jorge de Alba González y a su familia pues esta oportunidad que nos da de conmemorar el día del charro. Y también podemos decir que el sábado pasado pues fue la coronación de la reina de la Unión de Charros de Lagos, Valentina I, con un evento de mucha calidad, de mucho evento, sobre todo pues promoviendo nuestro deporte nacional, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y como Lagos de Moreno siendo uno de los orígenes de nuestro deporte nacional. En el marco de esta coronación, la asistencia de autoridades del deporte nacional, así como el estatal Ricardo Cermeño estuvo por ahí como representante de las asociaciones del estado, y bueno, pues la verdad que representantes de las reinas de los charros de varias partes de la República, con sus chambelanes y un momento crucial, bueno, primero la coronación y después el baile de reinas, el baile interpretado precisamente por las reinas y sus chambelanes. Una noche, una velada muy bonita, en la que finalmente el marco musical a cargo del mariachi, donde se presentaron pues el baile folclórico y sobre todo pues el floreo y bueno, pues la sociedad y la familia charra de Lagos ahí presente. Bien, pues vamos a festejar el Día del Charro, 14 de septiembre, allá con nuestro buen amigo Jorge de Alba González, en este aniversario del Pialadero número 28. Está bien, y por ahí nos escuchamos, y ya tenemos en la línea al señor Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Vamos a un corte y regresamos.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
De vuelta al campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo, después de haber tenido por ahí toda la información en las breves del campo, de las fechas importantes, pues en estas fiestas patrias como son 14, 15 y 16, pero bueno, pues la verdad que la semana anterior hubo algunos festejos y en este momento pues estamos por celebrar precisamente el Día del Charro. Estamos en comunicación, lo cual agradecemos mucho a nuestro buen amigo Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, que siempre ha tenido la atención de atendernos allá en su casa cuando consideramos, y si no él, pues definitivamente cuando tiene alguna información de importancia como lo es en esta ocasión, le hemos llamado porque nos ha llamado la atención, por un lado, pues definitivamente el temporal, la sequía en la parte norte del país o en muchos estados del país, y también una iniciativa que definitivamente pues marca un punto importante en lo que son para los productores y consumidores de leche. Álvaro, muy buenos días y te agradecemos que recibas esta llamada allá en tu casa.
No, buenos días a ustedes y muchas gracias por la invitación a su programa y estoy a sus órdenes.
Pues mira, entrando en tema directo, puntualizaste mucho lo que es la situación crítica que hay ahorita en el campo, pues porque el temporal después de un año, bueno, el año anterior, ahora es un año sumamente crítico. Platícanos qué información, qué cifras tienes y otra situación importante es qué acciones ante pues un suceso como es precisamente la falta de agua que se estuvieran tomando.
Okay, de alguna manera la sequía afectó en diferentes regiones y en diferentes estados. De los estados más dañados donde tenemos reportes, bueno, pues son 4 o 5, entre ellos la zona norte de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco no es la excepción en algunas regiones. En fin, son muchas la sequía que se fue agudizando poco a poco al grado de que, bueno, pues son incontables las pérdidas. Estimamos que aproximadamente murieron más de 100 cabezas de ganado, de 100,000 cabezas de ganado, por la sequía tan fuerte que se vino dando en muchas regiones del país, obviamente afectando principalmente mucho el ganado de engorda o doble propósito, y obviamente pues esto también no al daño que le causó a las vacas productoras de leche a nivel nacional. Entonces dicen que nos está lloviendo sobre mojado.
En condiciones similares, recuerdas años como este, a veces ven la cuestión de ser cíclicos, pero a tu recuerdo, ¿en qué año se presentó algo parecido?
Hemos visto esto no recurrentemente, yo creo que cada 7, 5 años, una cosa así, no tengo exactamente el dato. Pero aquí lo grave es que fue prácticamente en muchas regiones del país. O sea, a veces nada más es en un estado, en dos. Ahora se generalizó, ahora fueron muchísimos estados los que han salido afectados, en Durango, en Coahuila, en fin. Sí, la verdad es que hoy sí el ganado que de pastoreo y el que anda mucho en esos lugares, hoy sí batalló bastante.
Álvaro, con respecto al sureste, también lo comentan, pues definitivamente es una situación generalizada, ¿verdad?, en que los promedios anuales en todo el país están abajo precisamente del estándar o muy abajo, y bueno, pues también al sureste, a pesar de que pues llueve más, pero también ahí, pues el que yo recuerdo cuando estaba en el sureste, de repente dejaba de llover 8 días, ¿verdad?, 2 semanas, y ya era sequía. Entonces, en ese sentido, por la costumbre, pues que siempre hay esa humedad, pues definitivamente con el promedio, ¿verdad? Pues se presenta y se batalla porque no se está preparado en esas condiciones. Ahora, de algunas situaciones, de algunas medidas por parte del gobierno declarando pues situaciones en algunas zonas, áreas de desastre o alguna situación, ya se estarán tomando medidas porque dice eso no para aquí. Ojalá y el invierno este pues le diera vuelta a la tortilla como lo ha hecho en algunas veces, ¿verdad? Porque ha habido inviernos buenos después de que viene el año seco. Entonces, en este sentido, pues ya debería estar preparándose algo, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues definitivamente van a ser los efectos más críticos. Bueno, ¿me escuchas, Álvaro? A ver, se nos fue la comunicación, al parecer.
¿Me están ahí?
A ver, yo estoy aquí.
Bueno.
Sí, a ver, ¿ya me escuchas?
Sí, yo me escucho a usted.
Sí, yo ya te escucho de nuevo cuenta. ¿Hasta dónde nos quedamos por okay. ahí?
Yo estaba comentando, empecé a comentar que se ha estado dando, en algunos lugares ya hay gente que ha ido a buscar a los delegados de la Zagarpa y andan inquietos en Durango, en Coahuila, en algunos lugares donde, bueno, pues al final de cuentas, pues como que a ver, pues estaban aseguradas, no todas, pero ciertas vacas, esas nos las van a pagar, qué procede, en fin, hay gente que se quedó sin nada, hay gente que quedó sin nada y incluso algunos ya han emigrado a otros estados y cosas. Sí, la verdad es que es muy, muy dramático y de una vez aprovechamos para hacerle un llamado a las autoridades correspondientes, pues que atiendan esos casos porque ahí en ese sentido hay un daño grave que no pudiera cargarse a la responsabilidad de nadie definitivamente, pero bueno, yo creo que sí necesitan el apoyo bien decidido de las autoridades mexicanas, en este caso la Secretaría de Agricultura, que es la principal secretaría que tiene que estar ahí al lado de los productores apoyándolos para que sea menos duro el problema que les tocó vivir derivado de los climas tan cambiantes que nos han tocado en las últimas décadas.
Eso es. Pues sí, la verdad es que en este sentido, pues la situación se torna crítica y si no hay alguna medida que, por ejemplo, yo recuerdo alguna sequía y que vino un plan de emergencia para el periodo de otoño-invierno y hubo algunos apoyos que de no haber sido así, pues hubiera sido más crítico, era la puntilla. Apoyos en el sentido de siembra de forrajes en invierno y que lo particular de ese año es que te decía, bueno, pues hay zonas temporaleras y el temporal está mal y la verdad es que el invierno se emparejó y lo que vino pues definitivamente a componer el año, ¿verdad? Con lluvias en lo que hay desde octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Pero pues definitivamente como está es muy aventurado arriesgarse que esto pues sea de esta manera. Entonces, pero sí, ya se requiere algunas situaciones en que pues deba tomarse algunas medidas preventivas o correctivas ya más bien, ¿no?
Sí, ahorita es definitivo el apoyo del gobierno.
En este caso, Álvaro, comentábamos sobre la iniciativa, me da muy importante para productores y consumidores de leche, que precisamente el pasado miércoles pues se dio, ¿verdad? En este sentido, allá en la Ciudad de México. Platícanos el antecedente, platícanos cómo lo ven ustedes en la actualidad y realmente cuál sería pues un resultado a futuro con esta medida en caso finalmente de seguir adelante.
No, el antecedente es irritante para los productores de leche porque nuestras autoridades anteriores decidieron privilegiar las importaciones y las adulteraciones con esas importaciones por sobre la leche, que era el producto con los que los consumidores mexicanos se abastecían y le tenían una gran fe a la leche por su calidad nutricional. Sin embargo, las autoridades de aquellos de atrás, de 2018 para atrás, pues se coludieron con los grandes empresarios y se les permitió hacer toda la bola de porquerías que se les dé la gana, y obviamente pues ellos decidieron ya no empezar a comprar leche. Esto fue agudizándose. Ustedes son testigos de que hicimos, y lo más nos faltó inmolarnos para que se revirtiera ese daño, ese crecimiento de la comercialización de fórmulas lácteas, hoy llamados productos lácteos, que de la leche que se vende en este país aproximadamente al año se venden 10 millones como leche como tal, 10 millones de litros aproximadamente, y ya casi la mitad es fórmula láctea o producto lácteo combinado. Entonces, ahí tenemos de entrada un identificado un margenzote de eliminación de la leche pura por porquerías que las industrias favorecidas por los gobiernos anteriores les dieron el privilegio de vender, engañar y defraudar a los consumidores y aniquilar a la actividad lechera nacional. Y eso nada más hablando de la leche, pero en los yogures, en los quesos, en un chorro de productos que están a la vista de todos en las grandes cadenas comerciales y en otros lugares, bueno, pues se dejan mucho que desear. Y habíamos estado insistiendo desde hace 12, 14 años, hicimos marchas, hicimos plantones, hicimos lo que nomás nos faltó inmolarnos, fue lo único que no hicimos. Y hoy vemos con gran entusiasmo que las cosas parece ser que sí van a cambiar. Una bien importante, el precio de la leche es del gobierno, reconoce que el costo del litro de leche debe ser de 8.20. Está limitado, compra poca leche, pero aún así, los gobiernos anteriores igual compraban poca leche o muy poca leche, a lo mejor hasta menos que ahora, y sin embargo la pagaban barata. Bueno, de alguna manera ya vimos un buen impulso del gobierno, que nosotros le vamos a reclamar que eso no es suficiente. Nosotros le vamos a solicitar al gobierno que sí, que está bien padre, pero que ese esfuerzo debe ser acompañado por la industria, porque pues, de nada sirve, esa es una realidad para la actividad lechera nacional, de nada sirve que el 5%, el 4% de la producción nacional, pues sí la paguen bien, y la otra, los empresarios hagan lo que se les dé su gana con los pequeños y medianos productores del país. Entonces, ya hay un aliciente para los productores de leche, no estamos contentos, hay que dejarlo claro, es una muestra de que sí se puede, de que sí se requiere que los productores por lo menos ganemos por lo que hacemos y tengamos una utilidad, que podamos vivir por lo que hacemos. Eso está muy bien. Y ahora algo que nos ilusiona todavía más es que ya al parecer hoy se acordaba en la Cámara de Diputados, había mucho entusiasmo por los diputados y por muchas personas, dirigentes de otras organizaciones, en fin, ya se veía con muy muy atinado y con muy buenos ojos que hoy iba a entrar a la Cámara un punto de acuerdo o una aprobación para que pues ya no se pueda seguir engañando y defraudando a los consumidores con la etiqueta. Piensan poner ahí, cambiar la forma de cómo se etiqueta y que digan lo que es leche, y lo que no es leche, no es leche. Sin embargo, esta es una opinión ya personal, sin embargo, siento, y ojalá yo esté, le pido a todos los santos y a Dios y a la persona que sea, que yo esté equivocado. Probablemente el daño ya esté hecho, porque ya los consumidores mexicanos buscan ese producto, ese tipo de productos, lo buscan y les pregunta uno, no, dices que sabe muy sabroso, y entonces ojalá y se pudiera revertir ya todo eso. Ahí lo veo difícil, pero por eso nuestra posición, que aunque apoyamos y aplaudimos que ya hay ese avance, estamos y eso nos da gusto, nuestra posición de los últimos años era de que las fórmulas lácteas o los productos lácteos no nada más se les cambiara o se les el etiquetado. Que dicho sea de paso, estaban violando las leyes mexicanas, porque ningún producto, de acuerdo a las leyes, a las normas oficiales, podía llamarse leche si se manipulaba el producto, y esos son productos exageradamente manipulados. Entonces era un producto que ni siquiera debería de tener el nombre leche. Bueno, ya se logró que se le quite el nombre leche. Lamentablemente, para ojalá, y le digo que yo quisiera estar bien equivocado, que la lengua se me haga chicharrón, porque la gente ya se acostumbró a ese tipo de productos y revertirlo pudiera ser el esfuerzo pudiera reducirse a nada. Y la otra parte que le decía es que al final del día no podemos competir contra ese tipo de productos, y si no se frenan y si no se diferencian, entonces vamos a estar pues igual. Por eso la exigencia del Frente Nacional en los últimos 2 o 3 años era todo lo que se está haciendo ahorita, que ya no lleven el nombre de leche, que ya no lleven una vaca, todo lo que era ilegal en ese envase, porque estaban en la ilegalidad, nomás que los gobiernos corruptos les permitieron hacer lo que se les dé su gana. Entonces, ahora lo que nosotros insistiremos al nuevo gobierno es que esos productos se tengan que pintar de una manera diferente al de la leche, porque lo hacen parecer leche, sabe a leche, y entonces ya hay una confusión para los consumidores. A veces no basta, porque muchas de la sociedad que tiene acceso a esos productos, pues la verdad no está bien enterada, y yo creo que sí es necesario que se le advierta claramente eso que ya se logró, que eso hay que aplaudirlo, y por el otro lado, había que complementarlo con ponerle un color diferente al de la leche. Para quien, si usted va a un, lo hemos dicho, si va cualquier persona a un restaurante y pide un vaso de leche, pues le llevan aparentemente un líquido blanco parecido a la leche. Puede ser leche, pero a lo mejor no. Y normalmente los jugueros y toda la gente que no vende en el envase de la leche, pues nos van a dar de a lo que a ellos les convenga o lo más barato para ellos. Entonces, creo que es indispensable que no quedemos ahí. Entonces, ya esto ya se logró y hay que aplaudirlo. Hay que agradecerle al diputado. Pero yo creo que nos falta el paso definitivo para que este tipo de productos alterados, defraudadores y hasta probablemente causadores de daño a la salud de los consumidores mexicanos no se siga vendiendo en la forma que se vende.
Álvaro, con respecto a esta iniciativa, los términos técnicos y toda la mecánica que se lleva y pues toda esa demora en el tiempo, ¿qué es lo que sucede, lo que sucedió, y esta mecánica ya con la iniciativa y su forma y para ponerlo en práctica, qué es lo que tiene que transcurrir, qué es lo que tiene que pasar?
Ahorita si en la cámara se aprueba, se les envía a las industrias que venden estos productos, que ya no pueden comercializar en esos envases, los van a obligar a que les pongan el etiquetado ese donde diga claramente que no es leche. Ahí desconozco cuánto tiempo es lo que les dan, porque muchas veces las industrias argumentan que tienen los envases ya ahí, que mandaron a hacer, que tienen millones de pesos en envases, y entonces piden unos tiempos razonables para que puedan acabarse el envase ese y ya cambiar el envase, y ya que no diga o que se le quite o que se le ponga lo que está dictando la norma.
Con respecto a precisamente cómo se manejó y se promocionó, se dio a conocer esta iniciativa, hablaban de beneficio a productores y consumidores. El beneficio es para consumidores al comprar efectivamente lo que es leche o no comprar todos los derivados. ¿Para el productor es el beneficio en esta iniciativa o tiene algún apartado además para los productores?
No, hablan de que los productores salen beneficiados porque ya no van a engañar a los consumidores. Entonces probablemente los consumidores van a requerir, o sea, yo por ejemplo, si hay una ama de casa que diario se llevaba Nutrileche y no sabía que no era leche, ya con lo de ahorita y con el etiquetado que se les va, entonces a lo mejor la señora esa deja llevarse ese producto. Y entonces eso supone que va a incrementarse el consumo de leche. Y esto, obviamente, por consecuencia lógica, favorecería a los productores mexicanos. Pero yo tengo mis dudas de que ese efecto se dé. Yo porque nosotros importamos el 17 millones de litros diarios en porquerías, en polvos y sueros y polvos de leche sin crema y cosas de esas. Aquí las industrias los rehidratan y los mandan al mercado. A veces los revuelven hasta con la leche. Entonces, ahí el problema se da en que muchos de los consumidores no van a cambiar su preferencia. Yo por eso decía, es muy bueno lo que se hizo, hay que aplaudirlo y hay que felicitar al nuevo gobierno y principalmente al diputado Ron, pero que tomó el toro por los cuernos y le entró, eso es muy loable, y pero el efecto que nosotros esperamos creo que ya es retardado. O sea, ya hoy la gente en su paladar tiene el sabor, o ya no le sabe mal, es como...
¿Ya se aclientó?
Sí, pues ya es pasar lo que con los refrescos, lo que con los cigarros, ponen unos letrerotes ahí de esto causa cáncer y todos los doctores y todo el mundo dice que el refresco hace daño y todo eso, y los consumos de los refrescos y eso pues van en aumento. Entonces no es tan sencillo, por eso tengo temor de que a lo mejor el efecto, el daño ya está hecho. Ojalá y se pueda revertir. Ese es básicamente lo importante. Y yo diría que esto debería ir acompañado de que hay que ver ahora, hay que seguir insistiendo para que la cambien de color, para que yo si voy al restaurante, como lo decía, pues voy al restaurante, pues me llevan una leche negra o roja o verde, o sea, que esa no es la leche, yo quiero leche. Claro. Cosas de esas, como que eso sería lo que más nos falta. Pudiera garantizar, ¿no? Lo demás pues es, hoy ya dice Nutri, ¿no? Ya no dice Nutri leche, ya incluso en los estados que he recorrido, muchísimos estados que he recorrido, 15 por ejemplo, 10 o 15 estados, ya no se vende la Nutrileche, ya no se vende Fortileche, ya nada más se vende Forti o se vende Nutri, ya le quitaron el letrero de leche. Entonces
¿y ha tenido alguna repercusión ya en las ventas o algún dato?
No tengo todavía datos, pues esto como ha sido salpicado en algunos lugares. Incluso había tambaches ahí de cerros de Nutrileche y Nutri, o Fortileche y Forti, revueltas para que la gente duró tiempo haciéndose eso, porque esto tiene meses. Ah. Hoy dan el anuncio y me supongo, por lo que yo entiendo, esto a lo mejor era un acuerdo en lo oscurito donde ya les habían llamado la atención a los empresarios, oye, no te puedo dejar que sigas violando la ley. Así de fácil, porque esa era la exigencia de nosotros. Y es que ellos están violando las leyes, o sea, ahí están, se las llevábamos. Ahí está la ley, esto dice, no puede llevar el nombre leche, porque además el nombre de la leche no puede ser patentado por nadie, porque es un nombre genérico. Entonces hasta los que se dedican a las marcas y patentes, pues no lo podían registrar. Y ellos se ampararon en que lo habían registrado. Ese era el argumento de los que vendían ese producto, y que a ellos sí les permitían engañar a la gente de esa forma, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hoy tenemos que echar cohetes, celebrar lo que hizo el diputado Ron, que se fajó y le entró. Y aunque esto ya venía dándose, fue por lo menos nosotros que andamos diario ahí de inspectores en los centros comerciales, sí ya veíamos desde hace meses, 2-3 meses cuando menos, ya veíamos que la Nutrileche ya no se llamaba Nutrileche, ya se llamaba Nutri, y la Fortileche ya no se llamaba Fortileche, se llamaba Forti, y así. Muchos que tenían ahí adherido el nombre que no podían usar, ¿no?
Claro. Muy bien. Pues Álvaro, con esta información, pues qué bueno, como dices, ojalá y el efecto que se tenga sea positivo, a pesar de que se tardó. Pero pues definitivamente ya se aclientaron, ya se amarchantaron por ahí con la forma, de repente recordarás que las marcas se hacen, ¿verdad? Ahora sí que líderes se manejan por nombre y pues permanecen porque ya el efecto está dado, ya la promoción de lo indebido ya se hizo y bueno, pues tendrá su efecto. Vamos a ir a una pausa. Estamos en nuestro programa de Vuelta al Campo, una pausa de identificación de estación. Estamos compartiendo los micrófonos vía telefónica con el señor Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Vamos y regresamos.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Bueno, muy bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo, en este horario estelar de 10 a 11 de la mañana. Y estamos compartiendo los micrófonos con nuestro amigo el señor Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Álvaro, con respecto a otra nota también importante, mencionabas algo sobre la situación de las importaciones de polvo que se están dando. ¿De esto alguna información que tengas fresca y a la mano?
Bueno, sí hay, se sostiene prácticamente el ritmo de importaciones. Ya para los meses de agosto y septiembre, de mayo para acá, se han estado frenando un poco, por eso de alguna manera el efecto de que la leche no fue, el mayo no fue tan, abril, mayo, junio, no fueron tan dramáticos como han sido otros años, obedece a que en el extranjero la leche en polvo empezó a subir de precio. Iniciamos el año con precios alrededor de $1,900 la tonelada, 1,800 y fracción, y para el mes de mayo, en la que se vende por parte de Oceanía, concretamente Fonterra de Nueva Zelanda, pues para mayo ya andaba $2,500, pasadito de $2,500 la tonelada. Ese valor representa que más o menos el costo por litro de leche andaría sobre los 4.10, 4.20.
¿Ya reconstituido?
No, faltaba todo el proceso de reconstitución, que se iba como 50 centavos. El promedio más o menos la compraban como a 4.50. Cuando se elevan a esos niveles, la industria tiene más o menos calculado qué le rinde más y qué le rinde menos. Entonces, cuando pasan, sobrepasan, yo creo como esos niveles ya son focos rojos, empiezan a comprar leche nacional. Entonces, por eso no fue tan dramático como ha sido otros años el soltadero de leche. Eso es algo que ayuda mucho a los ganaderos. Y bueno, a nosotros nos da mucho gusto que la leche en polvo se ponga muy cara. Ojalá y la dieran a como vale, porque ahí estamos, siempre hemos dicho que el precio dumping está prácticamente, eso está prohibido en el mercado internacional, que vendan más barato de lo que les cuesta producirla. Y entonces, bueno, pues eso ha beneficiado a los productores. y hasta ahorita se ha mantenido el precio, sobre todo de por ahí de $2,500, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero ahorita ronda esos precios, y eso pues es en beneficio de los lecheros mexicanos, porque entre más caras se pongan al extranjero, pues más los empresarios de este país voltean a vernos y nos compran la leche.
Y con respecto a las situaciones de compra de parte pues de las empresas o de la empresa de gobierno federal, ¿alguna situación en especial?
Dice que ahí está pasando algo pues que es de focos rojos. Yo creo que ha habido información, ahorita que le decía de los datos de mayo, por ejemplo, hablando de la leche más cara internacionalmente, que es de $2,500 la tonelada, que es de Nueva Zelanda. Lamentable, Liconza, salen unas informaciones que Liconza compra en México, concretamente en Chihuahua, compra leche en polvo de la que ella misma manda a secar. Y ya ahí le hacen todo un laberinto de números y de cuentas. Me imagino yo que habrá que denunciarlos para que los supervisen, no que digamos que estén mal, pero sí habrá que hacer la denuncia para que revisen esos números, porque a pesar de que la leche estuvo muy cara, lo más caro, de 2,500 y poquito más los dólares, la tonelada, ellos mandaban su leche y la recompraban, esa leche en polvo, en $2,680, es decir, $150 más cara, aquí en México. Entonces, pues ya desde ahí, hay un foquito rojo que el director de Liconza, o el licenciado Valle, más bien, el de Sedalmex, pues tendría que abrir el ojo porque probablemente le estén goleando. Y además, incluso por una persona que ni siquiera es a la que le corresponde mandar a secar la leche, porque es el director de finanzas y es el que manda a secar la leche, cuando eso no corresponde a esa área. Entonces, algo raro está pasando ahí en Liconza. Y luego, si esto no fuera suficiente, resulta que pues hay hay una pérdida, pudiéramos decirlo así, en las cuentas, donde hablan de que se mandaron Liconza llevaba comprados 126 millones de litros de enero a marzo. No han manejado más información Liconza. No sabemos por qué o a qué se deba. Antes no se retrasaba tanto la información, bueno, ahora ya está muy retrasada. Pero se mandaron en esos tres meses, se compraron 126 millones de litros de leche. Y esos 126 millones de litros se compraron a 7.90 y tantos en promedio. Pero nosotros platicamos con muchos productores, y resulta que no les pagan ese precio. En promedio no reciben los casi 8 pesos que ellos dicen. Entonces, pues ahí habrá que revisar también bien las cuentas, porque probablemente estén haciendo mal los números, mal sus cuentas. Y luego en ese mismo ejercicio que estamos diciendo, pues resulta que de ese secado de leche que se dice que se hace, pues resulta que la crema se pierde. La crema se utiliza para pagar la maquila del secado de la leche, que lo manejan ellos como en 3 pesos con 50 centavos, algo así, entre maquila y manejo. Manejan ahí como 3.50, y pues nosotros tenemos entendido que secar la leche cuesta, hay plantas ya en México que ya las más modernas que cuesta 80 centavos y acá hablan de más de 3 pesos. Entonces hay una diferencia enorme. Habíamos escuchado cuando decían que era carísimo secar leche, nos decían que costaba 1.20, 1.50 secar un litro de leche. No, pues si nos queremos espantar más, al parecer en Liconza, en Chihuahua, se la están, le cobran 3 pesos y fracción por el secado de un litro. Entonces, como que ahí hay un hoyo negro, pues que vamos a a declarar esta información, pues para que allá se aclare. Más que todo, pudiera ser nuestra ignorancia, vaya más allá de otras cosas, entonces no queremos eso, pero sí vamos a pedir una investigación y una auditoría, en el sentido de que eso quede muy claro, porque si eso están pagando, pues los están robando, ¿eh? Y si no lo están pagando, todavía está tantito peor, porque entonces pudiera presumirse hay una colusión. Entonces, y todo lo lamentable de esto es que va en contra del productor de leche. Eso es lo malo, ya entran, hacen sus cosas por ignorancia o por abusivos, y todas las cosas nos las cargan a los productores, ya estuvo suave. Entonces, sí vamos a hacer ahí, y acá los ganaderos viviendo entre seguir y o darle de comer a la familia o darle de comer a las vacas, y por ahí puedan resultar salir 3 mendigos que estén agarrándose dinero hasta para que se ahorquen, así de. Entonces no se nos hace justo, y si ya la 4T es de a de veras, pues tendrán que ver con lupa muchas cosas ahí que nosotros presumimos que se están haciendo mal.
Claro, no, y fíjate que precisamente en el congreso pasado de la Confederación Nacional Campesina, pues al unísono una situación incómoda por la situación de los programas que se han cancelado, la desmantelamiento de las estructuras, y bueno, pues todo estaba en que finalmente dijera, bueno, si es para bien alguna situación de esa naturaleza, pues adelante, pero lo que se preocupa es que no se ve claro, ¿verdad? Definitivamente todos esos ahorros que en su momento dado se estén anunciando, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es, y precisamente hubo una mesa de trabajo con respecto a los tratados de libre comercio, y que pues sí se habla del dinero que se ingresa por las exportaciones y lo que hemos comentado en otras ocasiones de los productos ganadores, pero de los productos perdedores pues definitivamente no se habla nada. Y en este caso, pues precisamente los productos perdedores del maíz y de la leche, ¿verdad? Porque pues, finalmente teniendo leche en polvo e importando maíz innecesario, pues se desploma y se desquicia el mercado interno. Entonces la gente definitivamente está en esta condición de inconformidad, y sobre todo, ¿verdad? Definitivamente ya no alcanza, y muchos dicen, bueno, señores, pues para mantener el ganado, para mandar a los hijos a la escuela, y ya mucha gente incluso decía, oiga, pues también la alimentación de la gente, de nuestra gente del campo, se ve limitada porque pues definitivamente los ingresos pues no llegan los que debieran ser por la actividad a la que se sí. dedican. Hay una situación muy especial.
Sí, es que pues a nosotros nos encanta escuchar que ya se acabó gobierno rico y pueblo pobre. Eso lo aplaudimos. Ahora queremos que se refleje, porque nosotros no somos, que quede muy claro, porque la salida que utilizan muchas organizaciones o algunas organizaciones disfrazadas de productores de leche, disfrazan siempre que nos tienen que capacitar, y hasta les dan recursos para que anden haciendo, que nos enseñen a producir, que nos enseñen a ordeñar, y que nos enseñen a esto, y que nos enseñen al otro. En eso se la han pasado toda la vida a los gobiernos anteriores, pero eso no es más que un dinero para calmar a los líderes, o a los representantes, o a las organizaciones, algunas, como para que estén contentos y les estén aplaudiendo y sean comparsas de la desgracia que le están causando a los sectores, en este caso al lechero. Entonces, eso es lo que a veces lastima, porque no creo que pueda irse a dormir cualquier dirigente a su casa, que pueda dormir tranquilo después de que sabe que le está quitando el alimento o el pan, el alimento a un niño desvalido, a un niño que no tiene más que 2, 3 o 4, la edad que sea, y ellos acá en las grandes fortunas, en los grandes viajes, y se sienten ya no sé qué y no sé cuánto, y viajes en avión, entonces muy padre se la pasan, pero no saben el daño, y si es que lo saben, pues qué poca tienen, porque andan paseándose como si fueran ricos, y no saben que eso se lo están quitando a la familia de un productor lechero, que hace maravillas por tratar de mantener a su gente. Y sin embargo, pues lamentablemente, a veces los productores en la desesperada de que ya no hay a quién creerle, porque se juntan con uno y se juntan con otro y se juntan con otro, lo que pasa con los gobiernos, ya todos pasamos iguales, porque al final del día los resultados son iguales. Entonces, lo que es bien importante es que pues ahora sí los productores, la verdad, abramos bien los ojos y nos clavemos directamente en lo que nos hace falta. Por eso, en esto del precio, por ejemplo, hay quienes consideran que la leche no debe de valer 8.20. ¿Por qué no debe de valer 8.20 la leche? Que nos digan sus elementos. Estaba viendo hace rato que en este año, en la comarca lagunera, en Coahuila concretamente, dicen que su costo de producción es 5.80. Así lo maneja la Zagarpa. Estaba viendo ahí, de los 3 primeros meses del año, más o menos el costo de producción es de 5.80. Bueno, yo reto a cualquier productor de Coahuila que presente sus costos de producción, a ver si no rebasan los 7 pesos. Y eso con mucho. Entonces, porque estoy hablando de 5.80 que dicen que les cuesta, contra 7 pesos, pues mucho la diferencia. Cuesta más producir un litro de leche, porque los datos ahí están. O sea, una vaca no come más que lo que tiene que comer, y una ordeñadora no cuesta más que lo que tiene que oír. Entonces, todas esas cosas a veces nos las quieren hacer creer a nosotros, que por la productividad. O sea, nosotros a los productores que no estamos metidos allá con ellos, a los pequeños y a los medianos productores, nos dicen que estamos mensos para producir. Y entonces, por eso, los dirigentes de esas organizaciones se vienen a todavía restregárnoslo en la cara, que somos bien imbéciles, que no sabemos producir, y que debemos de producir 35 litros por vaca y 38 litros por vaca. Entonces, sí, yo creo que sí podemos producir 35 y 38. Nada más que necesitamos la calidad de vacas de las de 38 y 40 litros. Necesitamos la calidad de la alimentación para los 38 y 40 litros. Necesitamos los equipos de ordeña y todo lo demás para los animales de 38 y 40 litros. No es que no sepamos, todo eso lo sabemos. Lo que pasa es que ya no lo han recalcado tanto, así como de cuando ahí viene el lobo, que ya no la estamos creyendo. Ya a veces los ganaderos creemos que sí estamos bien estúpidos o bien imbéciles para producir. Y nosotros los productores de leche, los que nos hemos dedicado siempre a esto, estamos para dar clases, no para que nos vengan a enseñar. Sin embargo, aceptamos todavía eso en la buena fe que siempre ha existido por parte de los productores. Pero la verdad es que no es por ahí el camino. Nosotros tenemos que explicarle al gobierno que quiere escuchar, explicarle que el costo de producción, el ganadero debe de ganar por producir, obviamente, en términos de lo que cueste producir, no de lo que manden los empresarios. Eso es lo que nos tienen que pagar por un litro de leche, haciendo cuentas de todo lo que tiene que ver con el litro de leche. Esa es una parte. Y la otra, pues es bien, no nos pueden poner a competir un producto puro, un producto legítimo, contra la bola de mamarrachadas que están vendiendo por todos lados. Todo mundo anda viendo quién es un buen brujo con los quesos, todos andan viendo quién tiene tecnología de los alimentos, para que me enseñe a hacer un queso sin leche, para que me enseñe a hacer una leche sin leche, para que me enseñe a hacer un yogur sin leche. O sea, eso es a lo que se ha dedicado los últimos 30 o 40 años de la producción de leche en este país. Todo mundo se ha dedicado a buscar no la mejor vaca, sino al mejor químico para que le enseñe a uno a hacer las tarugadas que todas las industrias o la mayoría de las industrias hoy están haciendo. Entonces, bajo esa expectativa, pues los productores de leche tendríamos poco futuro. Esperemos que este gobierno sí venga de a de veras y que los, porque a lo mejor el de arriba o los de arriba pueden tener la mejor intención, pero para que permee todo eso hacia abajo, habrá que echarle muchas ganas, y no es cuestión de ellos, es cuestión de los productores. Nosotros tenemos que ser ya, saber ser valientes, defender nuestro patrimonio con la vida si es necesario, pero al final del día tenemos que poner las cosas en claro, porque esto no puede seguir de esa manera. Vamos a terminar por acabar todos. El último, nosotros teníamos un estimado de que quedaban 150 mil productores. El otro día estuvimos en un evento en Guadalajara, no el otro día, el año pasado, estuvimos en un evento en Guadalajara, que ahí de los líderes era la Unión Ganadera, entre los que habían propuesto ese asunto, que fuimos. Bueno, ahí salió un conferencista que el número de vacas en México era 95 mil productores eran los que quedaban en México, de 150 mil que nosotros estimábamos. Ahí por ahí andan diciendo que hay 250 mil en el 2007 con el último censo, pero ahorita ya no quedamos esos, quedamos, según el señor este del Congreso ese, que se me hizo muy, muy atinada su intervención, su ponencia, y yo le creo, habla de 95 mil productores.
No, pues más, decir, más crítico todavía.
Y no, pues para abajo y para abajo, y claro. No hay quien responda.
Claro. No, como dicen, definitivamente peligros de extinción, a como va. Y eso se manejó, fíjate, en ese congreso, pues definitivamente, que cuál era la aplicación y cuáles eran las consecuencias de los tratados comerciales, pues esas cifras se manejaron, de los 850 mil a quedar a casi 100 mil productores, y ¿sí? De esa manera, pues cómo puede ser de beneficio a los productores mexicanos. Ahí está muy clarito, pero ¿sí? Pero de eso no se habla, definitivamente solamente urgiéndole, ¿verdad? Por ese lado, y como tú dices, los productores, de hacerse presentes en su momento ante las autoridades y donde sea realmente conveniente y positivo hacerlo. Muy bien, Álvaro, pues la verdad es que nos terminó el tiempo por acá, y como siempre te agradecemos esta oportunidad. ¿Algún mensaje final?
Pues nada, que nos pongamos las pilas los que le suspiramos a nuestro negocio, y muchas veces los que ya no podemos hacer otra cosa por la edad donde nos agarra esta situación, pues a terquearle, a ver si podemos salir adelante. Esperemos que las cosas se compongan, y sobre todo pues mantener la unidad para que nos hagan caso, si no, todo lo que digamos y hagamos no va a tener ningún resultado positivo para el bienestar o el beneficio o el futuro de la producción de leche en el país.
Eso es. No, pues Álvaro, como siempre, te agradecemos mucho tus comentarios, tu disposición, ¿verdad? Y que nos permitas, aunque sea vía telefónica, escucharte. Siempre tienes cosas interesantes que comentar, y nuestro Radio Escucha está en espera siempre de tus comentarios aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Te agradecemos, Álvaro.
Gracias a ustedes y un saludo allá a todos los compañeros.
Hasta la próxima. Nos hablamos. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.